Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de tertulia con Paco Lobato.
Saludos amigos y amigas, comenzamos hoy una nueva singladura del programa coloquio Tiempo de Tertulia. Como siempre, transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio, en Sabadell, Barcelona. Haznos saber que nos escuchas y también danos a conocer tu opinión sobre los temas que tratamos. Envíanos, si lo deseas, tus sugerencias, tus comentarios, tu opinión es importante para nosotros. Y si deseas participar, qué mejor manera de hacerlo que a través de dando tus aportaciones, tu respuesta a la pregunta de la semana. ¿Crees que el mundo se recuperará pronto de la pandemia del coronavirus? A. No. Los estragos causados por la COVID-19 tardarán aún mucho en superarse. B. Es difícil de saber, pues hay mucha incertidumbre. C. Sí. Ya hay indicadores positivos que vislumbran un horizonte esperanzador.
Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad.
Continuamos con esta tercera y última parte que hemos venido dedicando al tema monográfico de las pandemias, recogiendo diversos testimonios y aportaciones. Después de haber repasado en el programa anterior la historia de las pandemias en la humanidad y tras haber compartido en el primero de los programas de esta serie de tres el enfoque sanitario de la COVID-19, en esta ocasión nos volveremos a enfocar en el contexto del coronavirus con el que lamentablemente tan de cerca nos está tocando convivir en los últimos meses. Estaremos contando hoy con la participación de tres profesionales de diferentes ámbitos que han vivido y viven de cerca los efectos y los estragos causados por la pandemia del coronavirus. Queremos que nos compartan sus vivencias y apreciaciones en clave personal. Por un lado, conversaremos con una profesora de primaria, también podremos escuchar el testimonio de un policía local y, finalmente, de manera breve, contaremos con la participación de una psicóloga para poder analizar las consecuencias que puede comportar para la salud mental de las personas un confinamiento como el experimentado, o la situación de estrés que implica el temor a un rebrote, o la pérdida del empleo, entre otras cuestiones. Te invitamos, pues, a que nos acompañes durante los próximos minutos para seguir compartiendo juntos en Tiempo de Tertulia sobre pandemias. Comenzamos pues ya con la primera de las entrevistas que tenemos previstas para el programa de hoy.
Sintonizas Tiempo de Tertulia con Paco Lobato.
Hola Raquel, gracias por atendernos y dedicarnos este tiempo. Además de profesora, sabemos que eres esposa y madre. Y nos gustaría saber, Raquel, ¿cómo has vivido este tiempo de confinamiento en casa con la familia?
Pues hola Paco, la verdad que gracias a Dios lo hemos vivido muy bien. también de salud pues hemos estado bien y eso ha facilitado las cosas, pero ha sido un tiempo en familia muy bueno, donde hemos aprovechado pues a conversar mucho, a jugar juntos, y nos hemos tenido que reorganizar porque eso ha implicado, tanto Dani como yo, mi marido como yo, seguíamos teletrabajando. Así que nos hemos tenido que reorganizar con las tareas escolares y con nuestros trabajos, pero gracias a Dios todo ha ido bien.
Muy bien. Bueno, sabemos que estamos viviendo un contexto muy complejo, que antes nunca se ha experimentado y en el que, como es natural, se ha priorizado la salud, que las personas pues estuvieran bien atendidas en cuanto al tema de salud. Pero en cuanto a la enseñanza, ¿cómo ha quedado todo? Digamos, ¿de qué manera se ha venido ofreciendo atención educativa a los alumnos de primaria en este tiempo?
Pues hemos intentado hacerlo de la manera más próxima que podíamos, a pesar de las circunstancias, intentando también ser sensibles, porque ha habido situaciones de todo y hay familias que lo han pasado mal o por causa de la salud, porque han estado afectados, o bien por causa económica, por lo que se ha generado de los trabajos, que algunos han estado inertos, otros se han quedado sin trabajo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que hemos tenido que ser muy sensibles, pero en las escuelas hemos seguido trabajando de manera cercana. Hay escuelas que lo han hecho vía telefónica, vía internet. Y en nuestra escuela, por ejemplo, muchas llamadas telefónicas para atenderlos, para saber cómo estaban, cómo iba, intentando ser cercanos y mantener un poco el ritmo de clase, pero a distancia, ¿no?
Bueno, y a pesar de todas estas dificultades de la distancia y las lógicas también limitaciones que se han tenido, ¿qué papel han desempeñado las nuevas tecnologías en este caso? ¿Cómo valoras esta experiencia novedosa de la educación a distancia en un centro de primaria en estos meses pasados?
La verdad que la tecnología ha sido fundamental. Sin ella no hubiéramos podido hacer todo lo que hemos podido hacer. Ha desempeñado un papel más importante del que hasta ahora habíamos vivido, ¿no? Por lo tanto, la experiencia, ¿cómo la valoro? Pues buena. No es lo mismo, porque lo mejor es el contacto físico y el tenerlos cerca y el poderles explicar, pero nos hemos tenido que adaptar y la tecnología nos ha favorecido mucho nuestro trabajo. Así que la valoro en positivo desde ese punto de vista, ¿no? Y nos ha hecho espabilar a los que estábamos más rezagados en lo tecnológico, al menos por mi parte. Me he tenido que poner sí o sí al día con las tecnologías, con nuevas plataformas, nuevas maneras.
Entonces ha habido una buena adaptación, ¿no?, de los alumnos y el profesorado en general.
En general, sí.
En esta escuela virtual, ¿no?, que podemos decir.
Sí, total.
Muy bien. En esta situación excepcional que se ha vivido, ¿crees que ha habido igualdad de oportunidades también para todos los alumnos? Es decir, ¿ha habido algún alumno o un grupo de alumnos que se hayan visto perjudicados por el hecho de carecer de acceso, no sé, al wifi, a estas nuevas tecnologías? ¿O crees que desde la administración se han hecho los esfuerzos necesarios y posibles para evitar situaciones así?
Las posibilidades y las oportunidades evidentemente no han sido las mismas, porque hay gente que no tenía acceso a wifi, no tenía conexión, o tenía el wifi pero del móvil solo, y para trabajar algunas cosas con el móvil era como más limitado, ¿no? Con todo y con ello hay familias que se han puesto mucho al día y han buscado recursos. Otro hándicap es que a lo mejor sí que tenían un portátil o un ordenador, pero claro, los padres también teletrabajan, como compartían. Entonces, ha sido una situación que ha generado desigualdades en cuanto a oportunidades tecnológicas. La administración sí que ha puesto de su parte porque ha facilitado, al menos en muchos ayuntamientos, han facilitado esa conexión wifi, dando un pinganillo durante este tiempo para que se pudieran conectar. Y los dispositivos, el departamento también generó pues un listado, nos pidió a los colegios que pasáramos un listado con aquellos alumnos que no tenían ningún dispositivo. Y sí que se han hecho cositas, lo que pasa que han llegado tarde estos dispositivos, han estado un mes con ellos. Bueno, nos hemos adaptado, pero todo ha sido como más lento porque nos pilla a todos de imprevisto, ¿no?
Y bueno, ahora ya poco a poco se han ido incorporando alumnos a clase. Creo que no es obligatorio, ¿verdad?, asistir a clase ahora mismo en primaria.
No. No, es vale. opcional, es voluntario. Uh-huh. Sobre todo se ha ofrecido este servicio para infantil.
Vale. ¿Y ahora cuál es la situación que estáis viviendo en los colegios? Tras el inicio de la desescalada, mañana aquí uh-huh. se entra en fase 3, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué protocolos y medidas de seguridad e higiene se están llevando a cabo?
Pues la verdad que son medidas bastante fuertes, en el sentido de que los alumnos, por ejemplo, en nuestra escuela tienen que venir con las mascarillas, tanto alumnos como familias. Si una familia quiere venir al centro, puede venir, pero tiene que pedir cita previa para que no haya demasiada gente dentro. Los profesores estamos, ahora ya cuando pasemos en fase 3 ya no podremos estar todos, pero hasta ahora nos hemos ido alternando por grupos para atender a los alumnos y a las familias durante estas dos semanitas que llevamos, o semana y media. Uh-huh. Y muchas medidas en cuanto al termómetro infrarrojos, cuando entramos tanto maestros como niños, nos tenemos que tomar la temperatura, nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico, si salimos al patio de nuevo otra vez nos lavamos las manos, las medidas de seguridad de distancia, los maestros estamos allí con mascarillas todo el tiempo y manteniendo distancias de seguridad, los niños también. Así que es una situación un poco surrealista en un colegio donde, en teoría, las relaciones interpersonales son fundamentales.
Y bueno, ¿y los padres están llevando con tranquilidad a sus hijos o se muestran preocupados por el hecho de llevarlos a clase? ¿Cómo los veis? ¿Cómo los percibís a los padres?
En general, preocupados. La mayoría no, todavía prefieren no traerlos a la escuela. Solo han venido a la escuela aquellos, básicamente, que necesitan por trabajo, que tanto padre como madre tienen que trabajar presencialmente, y es, bueno, es como un servicio que solo es de mañana, ahora la opción es de 9 a 1, es decir, ni es todo el día, ¿no? Pero la mayoría prefieren no traerlos al colegio.
Uh-huh. Y de cara al reinicio del nuevo curso también, porque ahora que se acaba el curso, tampoco se sabe mucho cómo acabará la cosa, ¿no? Es decir, para pasar de grado en primaria tampoco habrá mucho problema, suponemos.
No, este final de curso es como muy abstracto, entonces para pasar, acabamos el curso, de alguna manera este tercer trimestre no se puede acabar en negativo, claro, sino en positivo, estas son las instrucciones, ¿no? La final sí que es la media del primer y segundo trimestre, pero este tercer trimestre no se puede evaluar en negativo porque no se pueden evaluar las condiciones que los alumnos hayan tenido en su casa.
Claro. Bien, y bueno, ahora, ¿qué dinámicas estáis haciendo de enseñanza? ¿Qué dinámicas lleváis a cabo desde los centros educativos? ¿Se realizan clases híbridas? ¿Combináis presenciales y a distancia también con los que no pueden asistir? ¿Cómo hacéis?
Básicamente sigue siendo telemático todo, porque los alumnos que vienen son muy poquitos y mayoritariamente son de infantil. Los de primaria sí que a lo mejor hacemos pequeños grupos, que se queda un día concreto que llamamos a 4 o 5 alumnos para hacer una mini tutoría, o algunos, por ejemplo, en sexto sí que muchos colegios lo que harán es como una despedida, ¿no? Entonces, uh-huh, en esos casos sí, pero el resto todo es telemático, seguimos haciendo telemáticamente, sea vía Meet.
Muy bien. Uh-huh. Perfecto. Y ahora ya nos planteamos también, que se habla mucho por los medios, de cómo será el retorno a clase allá en septiembre, si todo va bien, y esperemos que así sea. ¿Cuáles son las principales preocupaciones, los desafíos que veis desde el profesorado, desde el claustro de profesores, cuando se reanuden las clases?
Hay una incertidumbre muy grande porque las instrucciones que pueden ser, a lo mejor de aquí a 2 días, cambian. Entonces estamos todos un poco desconcertados porque lo que se venía diciendo hace un mes ahora está cambiando. Al principio eran 13 alumnos por aula que hablaban,
sí,
y ahora se está hablando de 20 alumnos por aula, unos con mascarilla, otros no. Entonces estamos como con mucha incertidumbre. Entonces nos estamos preparando, estamos haciendo el plan de contingencia y de confinamiento, que es lo que se dice, ¿no?, de cara a septiembre, sí, pero viendo un poco cuáles serán las nuevas instrucciones. Lo que sí que sabemos es que tendremos que llevar a cabo muchas medidas de higiene y de protección, y las escuelas estamos dotándonos de todo esto para estar preparados. Pero en cuanto a agrupaciones, todavía hay mucha incertidumbre.
Vale. Con esta experiencia que ahora se tiene, con todo lo que ha pasado, ¿qué se podría y se debería mejorar en el área educativa? ¿Qué piensas, Raquel, para que estemos mejor preparados en caso de futuros rebrotes?
Pues, en primer lugar, lugar, tenemos que ayudar a que nuestros alumnos sean más competentes en lo digital, porque se ha demostrado que en este confinamiento ha sido necesaria esta competencia digital, que muchos se han ido poniendo al día, pero es prepararlos digitalmente, ¿no? Uh-huh. Y también, de alguna manera, en lo social tendremos y emocional tendremos que trabajarlo mucho, porque el hecho de no tener ese contacto físico tan cercano, los adultos quizá lo podemos entender más, pero un niño de 3 años, 4 años, no puede entender que tú no lo puedas coger, ni para los maestros, no lo entendemos ni nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces es complejo. Lo que tendremos que trabajar mucho para esta nueva realidad es la parte emocional y social, para que los niños no crezcan con esa carencia social, porque las relaciones interpersonales son necesarias, ¿no? Y tendremos que saber navegar en eso con las medidas de higiene y seguridad que nos indiquen.
Uh-huh. Hay mucho trabajo por hacer, por tanto, por delante, ¿verdad?
Mucho, sí. Mucho.
Bueno, y finalmente, Raquel, como maestra, nos gustaría que nos compartieras alguna enseñanza. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta dura situación que se ha vivido en estos meses de pandemia por el coronavirus?
Bueno, mi consejo principal sería para las familias, ¿no?
Sí.
El hecho de que sepan aprovechar el tiempo, o sepamos, me incluyo porque soy madre también, sepamos aprovechar el tiempo como familia con nuestros cónyuges, pero también con nuestros hijos, tiempos de calidad, y dedicarles aquella atención que necesitan, ¿no? Sé que en situaciones así el tiempo es más limitado porque hay que repartirse por un montón de cosas, pero lo esencial es la familia. Así que mi principal consejo sería eso.
Uh-huh.
Y en lo educativo, pues también el apoyo emocional que podamos dar a nuestros alumnos y a nuestros hijos.
Uh-huh. Pues Raquel, te agradecemos que nos hayas atendido, que hayas estado con nosotros. Te deseamos de corazón que todo vaya bien en lo que queda de curso y en cuando se inicie la nueva etapa. Dios mediante.
Muchas gracias.
Te mandamos un saludo a ti y a tu familia.
Gracias, Paco.
Hasta siempre.
Hasta luego, adiós. Adiós.
Escuchas Tiempo de Tertulia.
Tenemos ahora con nosotros a Antonio Marín, que es agente de la policía local en un municipio costero de Cataluña. Y quisiéramos hablar con él los próximos minutos. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada y por acompañarnos en esta ocasión.
Es un placer estar con vosotros.
Bien, Antonio, supongo que esta situación que ha provocado la pandemia del coronavirus no ha tenido precedentes en tus años de experiencia profesional, que son muchos años los que llevas tú como agente también de policía local, ¿verdad? ¿De qué manera te ha tocado vivirla?
Bueno, pues la verdad es que en todos mis años de servicio no habíamos tenido ninguna situación similar a esta. Ha sido un escenario que nos ha pillado a todos, pues, por sorpresa. De hecho, yo lo comparo como el ataque a Pearl Harbor, sorpresivo y que nadie se lo esperaba. De hecho, pues nos hemos enfrentado, de hecho seguimos haciéndolo, a un enemigo que aparte de invisible nos es totalmente desconocido. Fijaros que casi toda la normativa que se ha dictado mediante órdenes ministeriales, como decretos de alcaldía, pues eran en función de lo que se iba conociendo del virus.
Uh-huh.
Ha existido mucha incertidumbre por el desconocimiento de la forma de contagiarse del virus y de su letalidad. Nadie sabía si llevar mascarilla era necesario o no, qué tipo de mascarilla era el más adecuado. Todo el mundo empezó a usar guantes, luego resultó que era contraproducente utilizarlos. Y evidentemente, y ante tanto escepticismo, pues se generó un miedo general por un posible desabastecimiento, lo que llevó a la gente pues a eso, a lanzarse uh-huh. a los supermercados para comprar compulsivamente.
Uh-huh.
Luego a todo esto hay que añadirle la falta de material de protección, que esto ha sido un mal endémico en todos los estamentos.
En el gusto también, ¿no? En la policía local también habéis tenido
este
problema.
Sí, por supuesto. Sí. De hecho, la falta de recursos ha hecho más difícil la labor policial. En un inicio fue imposible poder comprar por ningún medio mascarillas de protección, guantes, geles hidroalcohólicos. Mira, para que os hagáis una idea, ¿vale? Después de mucho buscar, mi jefatura pudo comprar una caja de mascarillas en un bazar chino de una localidad vecina, uh-huh. al precio de 140 euros.
Madre mía.
Pero es que no había manera humana de conseguirlas en ningún otro comercio. La verdad es que, bueno, ha sido todo bastante caótico.
Bueno, España es sabido que ha sido uno de los países del mundo donde mayores restricciones al movimiento de las personas se ha producido. En general, Antonio, ¿cómo crees que han respondido los ciudadanos a ese confinamiento y al hecho de tener que verse obligados a quedarse en sus casas durante tantas semanas?
Mira, a la gente al principio le costó asumir que se tenían que quedar en casa. El hecho de no poder salir y tener que estar confinado en una vivienda con unas medidas estándar, pues es algo que cuesta de asimilar. Nosotros los primeros días tuvimos que estar avisando a todas las personas que se encontraban en la calle, pues de que no podían estar allí. Luego ya, pasado un tiempo, empezaron a ponerse las primeras denuncias. Y a pesar de que la visión general es que la población ha cumplido correctamente con lo ordenado, eso no es del todo veraz. Se ha podido comprobar la picaresca de la gente a la hora de hacer añagafas para poder salir frecuentemente de sus casas. Uh-huh. Personas que a primera hora iban a comprar el pan, al cabo del rato a buscar tabaco, luego más tarde a por el periódico, y así varias veces. Pero la excusa pretexto por antonomasia uh-huh. era sacar al perro. Ese subterfugio para eludir el confinamiento se lleva el globo de oro. Eso es así. Eso sí, el Oscar al mejor apelamos a la responsabilidad de la gente, que dijo el gobierno de la nación, fue cuando se permitió a la población el poder hacer deporte. Dicha responsabilidad, como dijo en su día el jefe de la Casa Real, ni estaba ni se le esperaba. Por poner un ejemplo, una de las prohibiciones era no poder cambiar de término municipal cuando hacías deporte. Bueno, pues llegó un momento en que hubo que cerrar físicamente, con medios de balizamiento, ¿vale?, los cuales impedían el paso, la frontera entre este municipio y los dos colindantes por la zona de playa, para impedir el paso a los deportistas, bueno, de los pueblos vecinos, y viceversa, los de este municipio, para que no cruzasen a los otros.
Qué curioso.
Entonces, mira, para que os hagáis una idea, ¿vale?, se ha llegado a multar a unas 515 personas aproximadamente por incumplir el confinamiento. Entonces, yo así, dicho todo lo anterior, en mi opinión particular, ¿vale?, por todo lo que he visto y vivido en este tiempo, uh-huh. creo que la gente ha tenido una actitud un tanto reluctante. Es decir, del que está poco dispuesto a hacer lo que se dice o manda.
Es un municipio relativamente pequeño. ¿Cuántos habitantes tiene este municipio donde tú estás ejerciendo la actividad como agente?
Este tiene 16.000 habitantes.
De 16.000 se ha multado a 200...
A 515.
Ah, perdón, 515 aproximadamente. O sea, es un porcentaje bastante considerable. Bueno, ¿habéis tenido que hacer frente precisamente a algún incidente en estos meses durante el estado de alarma que sea a destacar? Debido, no sé, a desórdenes, a comportamientos incívicos.
Bueno, a ver, se han hecho muchos servicios durante el estado de alarma, pero por desórdenes públicos, ninguno. Por hechos incívicos, como reuniones en lugares públicos, así en apartados de la vista, personas que con la justificación de que su familiar cercano vivía en el portal de al lado, ¿no?, pues se iban a su casa a visitarlo. Bueno, todo esto, los que queráis y más, ya por poner un hecho. El 14 de abril por la tarde tuvimos que acudir a una trifulca provocada por una pareja de facciosos, ¿vale?, un chico y una chica, los cuales estaban creando un alboroto en una de las calles de esta localidad. Ellos se habían desplazado desde su vivienda hasta otro domicilio sin concurrir a ninguno de los preceptos del decreto del estado de alarma, además de que ambos iban con cierto grado de embriaguez. No paraban de insultar a los vecinos, ni a nosotros tampoco, en fin, ya después de un largo rato, finalmente, pues fueron desalojados de la zona.
Bueno, ¿y qué situación se encuentra viviendo ahora la policía local ahí en las calles de tu localidad? ¿Se percibe prudencia en la gente o están aún peor? ¿Se guardan medidas de seguridad o se da la sensación de que hay cierto relajamiento y una excesiva despreocupación?
Bueno, yo te diría que hay un poco de todo. Personas con mascarilla, otras sin ella. El distanciamiento social es prácticamente nulo. Aunque la verdad, la mayoría de las veces es porque el espacio físico no lo permite. por ejemplo, en una acera de unos 6 metros de ancho con una longitud, digamos, grande, pues si ponemos 50 personas o más, es casi imposible mantener los 2 metros de distancia. En cuanto a la sensación de cierto relajamiento y excesiva despreocupación, queda más que acreditada ya desde el mismo día en que se permitió volver a hacer deporte. Yo, mira, por ponerte un ejemplo histórico, ¿vale?, de que todas estas medidas, directrices, advertencias, con el tiempo se van relajando. Mira, por ejemplo, entre el 27 y el 28 de agosto de 1936 se suceden los primeros bombardeos sobre la población civil de Madrid. Y al principio cundió el pánico y el miedo, ¿vale? Al sonido de las sirenas, pues todo el mundo corría a refugiarse en los túneles del metro, refugios antiaéreos, etcétera. Pero pasado el tiempo y ante constantes y continuos bombardeos, porque Madrid fue muy castigada, llegó un momento en que la gente ya no corría. Había incluso quienes se subían a la azotea para ver los bombardeos. Es decir, acabaron acostumbrándose y se relajaron.
Y hablamos de la guerra civil, justamente.
Sí, de la guerra civil, sí. Eso sucedió en Madrid. Llegó un momento que ya bombardeaban tantas veces que la gente... Y entonces, esto es lo mismo. Se ha dicho, se explica, pero la gente llega un momento que se relaja, se relajan, y bueno, de hecho, pues, ya te he dicho antes, el momento que se dijo a la gente, podéis salir a hacer deporte, fue una riada humana,
Estamos conversando con Antonio Marín, agente de la policía local en un municipio costero, aquí en Cataluña, y precisamente por ese motivo, de cara a este verano, Antonio, en este contexto en el que nos encontramos, sabiendo que el virus aún está entre nosotros, ¿cuáles pueden ser los mayores desafíos a los que tengáis que enfrentaros en una localidad costera y turística como es la en donde tú desarrollas tu labor como agente de policía local?
Bueno, aquí el mayor desafío en un principio serían las playas. Las playas hay varios kilómetros de playa, son grandes, y es bastante difícil controlar las medidas de seguridad de la playa. En cuanto a otras cuestiones, el ayuntamiento ya ha anunciado que diversas festividades, ¿vale?, por ejemplo para San Juan, se van a cerrar las playas, se va a impedir el acceso a todas las playas. Ciertas festividades y ciertos eventos que habían están anulados todos, porque como no se puede garantizar el distanciamiento social ni la seguridad de la gente, pues está restringida, ¿vale? Se han anulado muchas cosas para este verano.
Los especialistas y epidemiólogos temen posibles nuevos rebrotes de la pandemia. ¿Tú crees que estamos mejor preparados para hacerle frente o, por el contrario, será aún más peligroso porque habrá un mayor cansancio y desgaste tanto físico como mental, a nivel social, como en los propios profesionales que se han implicado muchísimo en estos últimos meses en el cuidado de la salud o de la seguridad como vosotros?
Bueno, a ver, mejor preparados, creo que sí, pero en cuanto a lo que se refiere a la carencia de material que ha habido en esta primera oleada. De hecho, nosotros disponemos de, que además es público, de un informe que emitió el Ejército, que hablaba de dos nuevas oleadas, una en otoño y otra ya en invierno. La segunda supuestamente iba a ser de menor entidad que esta primera y la tercera de menor entidad que la segunda. Pero claro, eso con un espacio de tiempo. Si estamos hablando de un rebrote, como por ejemplo que está habiendo ahora en China, pues evidentemente el desgaste físico y psicológico, sobre todo de los sanitarios, es manifiesto, es una cosa palmaria. Si esta gente tiene que hacer frente a otra oleada parecida o similar, de la misma índole que la anterior, evidentemente ellos van a caer, y si caen ellos, caemos todos. Yo ahí es donde veo el peligro. En cuanto a respiradores, material y todo esto, pues se ha comprado, se seguirá comprando y ahora pues sería... Pero si hay una segunda oleada y esta segunda oleada es con un tiempo, un distanciamiento en el tiempo prudencial o grande, que la gente se pueda haber recuperado, pues todavía. Pero si no, porque yo he estado hablando con algunos enfermeros y te cuentan unas historias que son propias de los infiernos de Dante. Uh-huh. Es que ha llegado, o sea, no se ha dicho, o si se ha dicho, se ha dicho de red, así de como dicen aquí, de, bueno...
Muy por encima.
Uh-huh. Sí, muy por encima, exacto, gracias. Uh-huh. A mí me lo han dicho ellos. Dice, hemos utilizado medicina de guerra. Uh-huh. Uh-huh. ¿Vale? O sea, ¿quién vive y quién muere? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, claro, esto psicológicamente desgasta mucho a una persona. Uh-huh. Y si esta persona tiene que volver otra vez a lo mismo, ahora, por ejemplo, en julio o en agosto, pues... Uh-huh. No va a poder ser.
Generalmente, Antonio, en situaciones críticas como la que nos está tocando vivir ahora, se puede llegar a sacar lo mejor y lo peor de cada persona. Y esto creo que ha sido notorio. Antonio, ¿qué piensas si hemos podido aprender algo positivo de esta pandemia? ¿Crees que ha habido valores personales y sociales en los que hemos crecido?
Bueno, a ver... Valores sociales, que a ver, se han aprendido cosas. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, en esta sociedad o en este país, como queramos llamarle, tenemos un defecto, por decirlo de alguna manera, que es que de seguida perdemos la memoria histórica. Entonces, cuando las cosas van bien, ya nadie se acuerda. Excepto aquellos que han sufrido en sus carnes, esta pandemia, o han perdido algún familiar como consecuencia de ella.
¿Ha habido más solidaridad entre la gente? ¿Crees que ha sido esto también evidente o no?
Más solidaridad, a ver, sí, porque se han hecho, por ejemplo, yo lo sé porque aquí en un vecindario hicieron una recogida de alimentos para las organizaciones estas que ayudan a gente que ahora mismo pues están pasando... una mala época, y sí, ha habido solidaridad, pero la cuestión es ¿cuánto va a durar la solidaridad? Uh-huh. O sea, ¿va a ser continuo o es una cosa espontánea, momentánea, y luego ya me voy relajando, voy aflojando? Hay cosas que sí, y habrá gente que sí, que sus valores o su percepción de la vida, de la responsabilidad, pues seguramente los habrá acrecentado y se habrá enriquecido. Otros, pues, se habrán quedado igual y algunos, pues bueno, la gran mayoría, pues acabarán olvidando porque volvemos a la normalidad, o a la nueva normalidad, como se le quiera llamar, y bueno, pues ya no me acuerdo. Ese es el problema.
Bueno, pues, y por último, Antonio, una pregunta que te hago, no prevista tampoco, que me viene ahora. ¿Tú crees que el mundo se va a recuperar pronto de esta pandemia del coronavirus? ¿O que los estragos que ha causado van a perdurar en el tiempo? Es una apreciación personal tuya, en la medida que te relacionas con la gente y en la medida que conoces también de situaciones difíciles. ¿Qué piensas?
Yo, personalmente, evidentemente no soy policía, no soy virólogo, pero por todo lo que he escuchado y lo que he ido leyendo de algunas gentes que sí que saben lo que dicen, esta pandemia, de hecho, la OMS no ha quitado la pandemia. O sea, a día de hoy seguimos en pandemia, por mucho que se vayan quitando los estados de alarma y se vaya relajando. Pero seguimos en pandemia. Prueba de ello es Norteamérica, Sudamérica. Ahora mismo China vuelve a tener unos rebrotes y han tenido que cerrar toda la
capital.
Eso es evidente, que hasta que no haya una vacuna que lo frene, ¿vale? Y que reduzca sus consecuencias,
sus efectos.
Sí. Pues esto va a estar un tiempo aquí, un tiempo aquí. Y luego evidentemente no solo la cuestión sanitaria en sí, sino la cuestión económica, porque ahora mismo estamos acabando de salir. Cuando hayamos salido, entonces veremos a ver cuáles son las consecuencias reales, porque cada vez los gobiernos piden más ayudas a Europa, porque bueno, hay la gente que solicita ayuda. Dícese Cáritas, dícese Cruz Roja, etcétera, etcétera. El Banco de Alimentos también está pidiendo también ayuda porque se van acabando.
Sí, sí.
Y eso es una cuestión importante que tal vez se tendría que tener en cuenta, porque un desabastecimiento general conllevaría a lo que es una crisis, no sería una crisis sanitaria, sería una cuestión de orden público.
Y humanitario.
Claro, y esto ya sí que es más peligroso, porque estamos hablando de que si la gente no tiene para comer, la cosa se puede poner un poquito fea.
Confiamos en que todo vaya mejor y también pues que todos pongamos de nuestra parte, como hemos dicho, que seamos buenos ciudadanos y estemos para sumar, cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades. Antonio Marín, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Recibe un abrazo.
Venga, gracias a vosotros. Saludos.
Hasta siempre. Hasta
luego. Venga, tío.
Bien, y después de haber tenido esta interesante conversación con Antonio Marín, este agente de la policía local, vamos a dar paso a la pregunta de la semana, porque queremos que todos nuestros oyentes puedan también intervenir en el programa dándonos su opinión acerca de esta pregunta, esta cuestión. ¿Crees que el mundo se recuperará pronto de la pandemia del coronavirus? A. No. Los estragos causados por la COVID-19 tardarán aún mucho en superarse. B. Es difícil de saber, pues hay mucha incertidumbre todavía. C. Sí, ya hay indicadores positivos que vislumbran un horizonte esperanzador.
Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad.
Es evidente que una pandemia como la vivida no tiene parangón en nuestra historia reciente, y que ya existe un antes y un después del coronavirus en el orden médico y sanitario. También hay una afectación negativa en la economía. Ambos, el sanitario y el económico, son elementos tangibles de lo que nos ha deparado la COVID-19. Pero no todo queda aquí, en el orden físico. También hay otra serie de consecuencias que esta pandemia ha conllevado, como por ejemplo, en el orden emocional y psicológico, la forma en que se ha perdido a seres queridos y otras circunstancias similares que han afectado mentalmente a muchas personas. Por ello queremos conversar en esta tarde con la psicóloga Judith Gasó. Hola, Judith.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Pues mira, contentos y agradecidos de que puedas compartir con nosotros de tu preciado tiempo.
Y tanto, un placer estar con vosotros este ratito.
Muy bien, bueno, estamos viviendo un contexto difícil, nunca antes visto, y nos preguntamos en este ámbito de la mente, de la psicología, de la salud mental, ¿qué marcas invisibles puede dejar en la sociedad la travesía por una situación de estas características?
Pues en realidad a veces son un poco, las marcas que dejan son dependiendo de cómo hemos vivido el proceso, ¿de acuerdo? Como bien decías al principio, hablabas de que hay gente que ha perdido familiares, ha perdido personas muy cercanas, hay otras que, bueno, pues que no han perdido a seres queridos, pero han vivido el confinamiento también de una forma muy dura, y hay otras personas que no, que han podido vivir el confinamiento pues quizás haciendo un parón en sus vidas, en el estrés de sus vidas, y al recibir ese parón se han dado cuenta de que muchas cosas se las estaban perdiendo y las han podido entre comillas, pues disfrutar en aquel momento, ¿no? De hijos, de personas con las que no atendíamos por nuestra vida completamente acelerada. Entonces, a veces se da como estas marcas invisibles de las que hablas se dan pues de forma un poco antagónica las unas con las otras, ¿no? Creo que algunas de las marcas que vamos a encontrar como sociedad es la desconfianza mutua, ¿no? Ahora empezamos a desconfiar los unos de los otros. Antes quizás esa desconfianza se veía más bien en un ámbito pues a lo mejor más psicológico, de trabajo o económico, pero la desconfianza de pensar, bueno, y si esta persona está enferma y si por culpa de que esta persona no lleva mascarilla o mira este que está haciendo, hacernos como, hay una marca invisible de juicios de valor muy rápidos que tienen que ver con el distanciamiento, ¿no? Con distanciarme del otro, del que tengo al lado, ¿no? Del vecino, ¿eh? Todo el mundo entra como en desconfianza. La otra es el sentimiento de nostalgia, aquel famoso sentimiento de lo anterior siempre fue mejor. Me acordaba de uno de los episodios de Esdras, en la Palabra de Dios, que hablaba habla justo de esto, ¿no? La reconstrucción del segundo templo, y había muchos ancianos allí que habían visto el primero y por lo tanto estaban llorando diciendo esto nunca volverá a ser lo que fue, ¿no? Uh-huh. Y otros jóvenes que no habían vivido aquella situación diciendo, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Entonces creo que esto se dará, esta especie de marca invisible donde unos partirán del, bueno, esto nunca volverá a ser lo de antes, nunca volveremos a vivir como antes, la nueva normalidad nunca será lo que esperamos, nunca volveremos a vivir los mismos sentimientos, y esto puede ser algo muy angustioso para el grupo de la sociedad y a la vez una opción de cambio, ¿no? Porque sí, creo que otra de las cosas que queda marcada en la sociedad es el juntos podemos superar cosas. Creo que a veces incluso pensamos que demasiado, o sea, que estamos superando nosotros demasiado, ¿no? Nos hacemos demasiado protagonistas de lo que estamos superando, uh-huh, y tenemos que entender que muchas de las cosas que han ido tirando adelante tienen que ver con la gracia y la misericordia de Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, es verdad que juntos como sociedad nos hemos dado cuenta que podemos hacer cosas juntos, que podemos hacer dibujar a nuestros niños arcoíris y colgarlos en la ventana, que podemos aplaudir, que podemos cantar una canción en el balcón mientras otros se sienten a escucharnos. Es decir, que juntos como sociedad podemos hacer cosas si estamos juntos, ¿no? Y por eso digo que es como antagónico a la desconfianza que a veces nos genera. Y por último, pues algo no estábamos haciendo bien. Creo que es una de las marcas invisibles que hay ahora mismo, que es esta sensación como sociedad de algo no lo estábamos haciendo bien. Porque en el confinamiento hemos visto muchos cambios, así que algo no estábamos haciendo bien antes.
Hablemos precisamente de ese confinamiento, Judith, sus implicaciones psicológicas. Cuando una situación de tensión de esta naturaleza se prolonga en el tiempo, ¿qué sintomatología a nivel psicosomático puede llegar a presentarse? ¿Qué respuestas ofrece nuestro organismo ante el estrés emocional constante vivido en estas difíciles semanas?
Pues mira, curiosamente es algo muy parecido a lo que sufren las personas que han vivido un estrés postraumático, es decir, una situación traumática, un accidente, la pérdida inmediata de una persona, un suceso traumático, y entonces el estrés que se genera, genera un estrés postraumático, que se le llama una ansiedad, situaciones de ansiedad, que están marcadas sobre todo por el miedo y la intranquilidad que se generaliza. El problema del confinamiento es que como nos ha afectado en la pérdida de nuestras libertades en todos los sentidos, aunque le hemos encontrado una lógica, sabemos el porqué, incluso estamos dispuestos a cumplirlo y lo hemos cumplido como sociedad en la gran mayoría como una forma de entender que es la forma de trabajar juntos para poder superar esto, es verdad que hemos vivido una especie de proceso de duelo. Así que los primeros efectos que vivimos es esto, un proceso de negación, esto no puede ser, esto no es real, no sea tan grave, después una sensación de rabia, de intranquilidad, de irritabilidad, de estar encerrados, de ahora nos podremos mover y cómo trabajaremos y qué pasará económicamente, esa ansiedad. Y después pasamos por un estado de tristeza, ¿no? De tristeza, de lástima, de angustia profunda, que tiene que ver con, bueno, con esto que anticipábamos, ¿no? El cómo va a ser a partir de ahora y si esto volverá a pasar y si estaremos siempre así y si no lo superamos, y de acuerdo a esta sensación. Entonces, vivimos pues algo muy parecido a lo que se vive en un proceso de duelo, de la pérdida o de un proceso de estrés postraumático. ¿Y cómo reacciona nuestro sistema psicológico? Pues lo primero es que trata de recuperar la normalidad a toda costa. Da igual lo raro o lo extraño que sea el nuevo panorama, nuestra mente intentará generar la normalidad, ¿de acuerdo? Esto es lo primero. Y es en el primer golpe que recibimos, por eso es una especie de proceso de duelo, porque nos damos cuenta que aunque queramos recuperar la normalidad, no, bueno, no pasa nada, yo voy a trabajar teletrabajo, voy a intentar hacer todo igual, me levanto por la mañana a la misma hora, me ducharé, me pondré delante del ordenador, intentaré tirar adelante. ¿Qué nos damos cuenta? que esa normalidad no existe. Es decir, que es imposible, porque vivimos un confinamiento, vivimos un estado de alarma fuera de lo común. Por lo tanto, tenemos a los niños allí, el teletrabajo es diferente al trabajo como lo hacemos normalmente. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Intentamos anticiparnos. Es decir, en este proceso de intentar recuperar la normalidad y darnos cuenta que no podemos, nuestro cerebro intenta anticiparse y adaptarse. Es decir, vale, de acuerdo, ahora he visto que esto no funciona así, no funciona así, vale, ¿cómo creo que puede funcionar? ¿Cómo puedo adaptarme a esa nueva norma, a esa nueva situación? Y que además nuestro cerebro está más tranquilo porque sabe que es temporal. Por eso cada vez que el gobierno, por alguna razón, ha tenido que tirar para atrás o anticipa que va a volver a haber un confinamiento, entramos en esa ansiedad de decir, ¿y si esto no es temporal? ¿Y si esto lo alargan más? Por lo tanto, hay esta sensación de angustia. Y después el premiarnos. Una de las cosas que ha pasado muchísimo es que hemos intentado premiarnos con conductas que antes no hacíamos y que ahora sí. Por ejemplo, ya que estamos confinados, pues da igual, pues va, compramos helados, hacemos pasteles, me como aquello que las patatas fritas que no me compro normalmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho es compensar muchísimo el confinamiento comiendo, y es real, ¿eh? Por eso no solo hemos engordado, sino que la ansiedad, una de las fuentes básicas de control de la ansiedad muy inmediata, un mal control, pero muy inmediato, es el comer, ¿de acuerdo? O hacer conductas que me premien. Ver aquellas series que no estoy viendo, por ejemplo, a lo mejor si soy un poco disciplinado y veo una serie solo algunos días a la semana, pues me la veo, de repente me veo 3 episodios o 4 episodios. Todas estas cosas son conductas que buscan premiarnos porque estamos intentando soportar una situación que nos es muy incómoda.
Como un escape, ¿no? Reacciones. Como un escape.
Sí. Justo, son reacciones psicológicas que tiene el cerebro buscando pues readaptarse. Y la verdad es que lo hace bien, porque Dios ha creado una máquina muy interesante en nuestro cerebro. Y la verdad es que mucho del confinamiento lo hemos podido superar, lo hemos podido ir viviendo por esto, salvando sobre todo las situaciones aquellas en las que además hemos tenido que tener a alguien en la UCI, sin saber qué va a pasar, sin conocimiento, y entonces nos tenemos que readaptar a toda aquella situación.
Nos comentaba un doctor, Judith, en una entrevista anterior, que en estos días a las urgencias de los hospitales está acudiendo mucha gente, muchas personas que creen tener el coronavirus, pero que en realidad no lo tienen, que se dan bastantes casos de personas hipocondríacas que en épocas como la actual son especialmente susceptibles. ¿De qué manera quienes están en su entorno más inmediato, de personas que tienen esta sensibilidad, pueden ayudar a mitigar el sufrimiento y acompañar en el proceso a quienes padecen esta hipocondria?
Pues mira, primero de todo decías algo muy interesante, que dices además en esta época. Sí, no solo el confinamiento agudiza nuestras tendencias de pensamiento, incluso los pensamientos recurrentes o problemáticos nos los acentúa, sino que además se ha dado en el proceso de la primavera, finales del invierno, principios de la primavera. Por lo tanto, en estos problemas, en estos cambios de estación, es verdad que nos damos cuenta que en las consultorías, psiquiatría, son momentos muy tensos porque el cerebro está haciendo un cambio, una readaptación, hay más actividad circulatoria. Por lo tanto, se generan las perturbaciones que tengamos, las dificultades que tengamos, pues se acentúan también en esta época. Así que se han juntado las dos cosas, por lo que decías de la hipocondría. ¿Sí? Sí. Entonces, una de las cosas que debemos hacer para alguien así es, uno, no tomarnos lo que dice como una tontería. Porque cuando nos lo tomamos como una tontería, o lo hemos catalogado, lo hemos etiquetado, incluso hemos diagnosticado, ¿eh?, en algunos casos, no, tú lo que pasa es que tienes una hipocondría y además es muy exagerada, entonces oye, no te va a pasar nada, eres un exagerado. Cuando hacemos estas cosas, lo único que hacemos es hacerle entender a la persona que nosotros no estamos viendo la verdad, que no estamos siendo suficientemente meticulosos, que se nos están pasando las cosas por delante y que realmente la persona sí está enferma y no le estamos dando importancia. Así que lo peor que podemos hacer cuando hay alguien un hipocondríaco es decirle que no tiene importancia lo que dice. Esto no funciona. Es más fácil decirle, de acuerdo, oye, mira, es verdad que tú muy rápido te sientes angustiado, pero vamos a mirar esto que me dices. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? A ver, ¿cómo que no sientes que respiras bien? ¿Qué pasa? A ver, intentemos respirar juntos. Es decir, ayudar a la persona a recuperar un estado de normalidad, y eso lo hacemos atendiendo a la ansiedad que genera la hipocondría, ¿sí? No al revés. Entonces, sentarnos al lado y decirle, vale, de acuerdo, bueno, ¿qué síntomas? Explícamelos, dime lo que notas. Y entonces después buscar información juntos. Oye, vale, me has dicho estos síntomas, pero mira, es que en el caso del COVID esto y esto no nos lo han dicho en ningún sitio. Vale, oye, vamos a hacer una llamada, si quieres, al médico de cabecera y le decimos que te sientes así, a ver qué nos dice él. Entonces, el buscar información, el intentar acompañar a la persona para verificar, le ayuda a entender que lo tomamos en cuenta y no que se nos está pasando algo de noche, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ayuda. Y después, intentar entretener o ocupar a la persona en alguna tarea. Muchas veces, a veces, esa hipocondriasis no solo sucede en las personas jóvenes, sino en personas mayores que también están delicadas de la salud y, por lo tanto, son más pendientes a tener esos sentimientos de yo también estoy enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las que podemos hacer es mantener a esa persona ocupada en alguna tarea. Por eso una de las grandes tareas del confinamiento ha sido que los maestros, profesores, a residencias, mantuvieran ocupadas a las personas en este confinamiento, ¿no? Entretenidas. Por eso lo primero que vimos en televisión son multitud de plataformas que empezaban a abrirse para poder consumir entretenimiento. ¿Por qué? Si tenemos a la persona, si tenemos nuestra mente ocupada, no está pensando en aquellas cosas que generan más tensión o más ansiedad. Entonces, si sabemos que es una persona así, lo mejor es que esta persona pueda tener un horario para su trabajo, un horario designado para hacer otras actividades en casa, con él, con ella. Sí. Esto también nos ayudará muchísimo a poder paliar un poquito esta situación de hipocondría. Uh-huh.
Bueno, la incertidumbre, la preocupación por un futuro incierto pueden causar afectación también a nivel mental. ¿De qué manera saludable se puede entonces encarar estos momentos tan difíciles?
Lo primero es algo que me ha gustado mucho, que llevamos diciendo hace mucho tiempo, en realidad, aquí en tertulia y en diferentes programas, y que es lo de la nueva normalidad, ¿no? Y ahora todo el mundo parece que lo dice, ¿no? ¿Qué es la nueva normalidad? Bueno, en realidad el simple hecho de que le pongamos este nombre ya está bien. Es una nueva normalidad. Es decir, intentaremos recuperar la normalidad, pero será un poco distinta, ¿no? Entonces, el hecho de que le llamemos así, esto ya nos ayudará en la incertidumbre, ¿de acuerdo? Es una nueva normalidad. Por lo tanto, se tiene que empezar a pintar y a escribir lo que vamos a hacer. Lo segundo es empezar a planificar en base a los principios de vida y no actividades. Judith, explícanos un poco esto porque es un poco raro, ¿no? Uh-huh, a veces uh-huh. Hablo un poco raro. Planificar en base a los principios de vida, me refiero a que en este confinamiento hemos podido reevaluar nuestra rutina. Uh-huh. Y reevaluar si nuestra rutina estaba siendo buena o estaba siendo tóxica para nuestra vida. Porque la rutina puede ser tóxica también. No solo el cambio puede ser a veces bueno o a veces malo, sino que nuestra rutina puede estar mal. Entonces, en este tiempo hemos podido o deberíamos haber evaluado, o es bueno que de momento tenemos tiempo para reevaluar si lo que habíamos hecho y la vida que habíamos llevado antes del confinamiento estaba bien. O si hay cosas que hemos vivido en el confinamiento que hemos dicho, uy, yo tengo que recuperar esto. Uy, yo tengo que recuperar el llamar a mi madre y hablar con ella. O yo tengo que recuperar el sentarme a cenar con mis hijos y comer con mis hijos. O yo tengo que recuperar el hablar con esta persona y no solo hablar porque hemos tenido a papá enfermo. Es recuperar o darnos cuenta que hay cosas de la rutina que debemos soltar y en esta nueva normalidad dibujarlo. A esto me refiero con planificar en base a los principios de vida.
Qué importante.
Es un buen momento para reevaluar. Claro.
Así es.
Claro, reevaluar un poco la vida, nuestros principios, ¿no? Que quiero que gobierne mi vida a partir de ahora. Quiero que la gobierne de nuevo la rutina, el horario, cafre, el trabajar hasta tarde, el no ver a mis hijos y verlos acostados o dormidos. Yo quiero esto en mi vida, quiero seguir con aquello. Puedo planificar mi nueva vida, mi nueva normalidad, un poco distinta a eso.
Replantearnos las prioridades.
Sí, más que las actividades, porque las actividades no sabremos si las podremos hacer. Sí, entonces nos podremos frustrar, que no se cumplan nuestras expectativas y tampoco nos ayudarán.
Es cuestión de prioridades, efectivamente. Claro. Estamos conversando con Judith Gassó, psicoterapeuta, y estamos hablando de cómo afectan las pandemias en el ámbito de la salud mental. Dice el refrán que es mejor prevenir que curar. Lo cierto es que se temen rebrotes de la pandemia, de hecho ya están habiendo, se suceden en distintas partes del mundo. ¿Cómo podemos estar mejor preparados mentalmente en caso de que esto sucediera, cuando ahora se está más cansado, se está más desgastado tras esos duros meses vividos?
Cierto. Lo primero que haría, de unido, me hacéis preguntas siempre muy sencillas, ¿eh? Bueno, digo, el confinamiento nos ha permitido esa adaptación de la que hablábamos, ¿no? El cerebro intenta adaptarse a esa nueva situación de confinamiento, nos permite desarrollar trucos, actividades y experiencias que antes no habíamos tenido. Y por lo tanto, desarrollar esos, le llamo truquillos porque quizás es la forma más fácil de entenderlo para todos, ¿no? Esas pequeñas muletillas, esos pequeños truquillos, esas pequeñas actividades que nos han ayudado a mantener el confinamiento. Estas deberíamos poder apuntarlas, deberíamos poder tenerlas frescas en la mente para reutilizarlas. En realidad, podríamos utilizar esos trucos como reforzadores para cuando venga una nueva oleada, si es que la va a haber, ¿no? Y entonces poder entender que, bueno, hemos podido vivir este confinamiento, ¿cómo lo hemos superado? ¿Cómo hemos llevado este confinamiento? ¿Qué hemos conseguido hacer en casa? Pues hemos hecho horarios, pues hemos hecho dibujos, pues hemos hecho un tipo de juegos que teníamos empolvados ahí en el baúl y los hemos sacado y hemos jugado. Nos hemos hablado más, nos hemos abrazado más. nos hemos hablado más de cosas antiguas que teníamos pendientes y las hemos sacado a la luz. Hay una serie de trucos que hemos desarrollado, un tipo de actividades en casa, quién hacía la cena, cómo nos hemos programado, las duchas, cómo han sido. Hay una serie de cosas muy prácticas que hemos hecho y que nos han ayudado a vivir este confinamiento. Y yo lo que haría es recuperar esas cosas que hemos hecho y tenerlas guardadas como un armamento, ¿no? Como quien tiene un botiquín y lo abre en una nueva situación de confinamiento. Porque la realidad es que si hemos sido capaces de adaptarnos a este, sin prevención, sin saber qué, sin avanzadillas, sin conocer nada, si viene otro, será mucho más llevable desde esa perspectiva, porque hay cosas que ya las sabemos. Aunque es verdad que jugamos en desventaja por el cansancio, es verdad, estamos más cansados, pero tenemos más trucos. En realidad es como la vida. Cuando eres joven tienes más fuerza, pero tienes menos experiencia. Cuando eres más adulto, es verdad que vas más cansado, pero tienes más experiencia, por lo tanto, ahorras energía en esa experiencia que tienes. Y un poquito es esta forma de
cierto, prevenir. Cierto. Muy interesante eso que acabas de decir. Hablemos del factor resiliencia, un término que se utiliza bastante ahora en psicología, que no es el mismo en todas las personas, naturalmente, pero porque depende de la vivencia que cada cual tenga. ¿Es posible resistir y crecer aún a través del sufrimiento? ¿Cuáles deben ser esas actitudes que nos permitan lograr ese crecimiento interno?
Paco, es sorprendente, pero la pregunta es muy, muy certera, pero es sorprendente que en realidad el sufrimiento acompañado de un poco de reflexión siempre implica aprendizaje. En realidad los niños aprenden a caminar así. Es decir, un niño aprende a caminar, se cae, se da cuenta que no se quiere caer, intenta hacer equilibrio, se cae, el cuerpo, todas los primeros aprendizajes los hacemos por medio de un tipo de sufrimiento. Quizás no el sufrimiento que hemos vivido con la pandemia y con las pérdidas de seres queridos, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que el sufrimiento, si lo acompañas de una reflexión de lo que te ha pasado, siempre tiene que generar aprendizaje. Lo raro es sufrir sin aprender. Hombre, pues Judith, yo lo estoy viendo todos los días, cierto. El gran enemigo, es decir, el gran usurpador de que aprendamos por medio del sufrimiento es el miedo al cambio y el orgullo. Es decir, el orgullo entendido como el yo no me equivoco, yo no necesito cambiar porque yo lo he hecho bien. O mira, ya lo he superado así, no tengo por qué cambiar. Estos dos factores son los grandes enemigos del aprendizaje en el sufrimiento. Y una de las cosas maravillosas de nuestro cerebro es que Dios no ha dejado en vano que cuando vivamos sufrimiento por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, que esto no quede en saco roto. Es decir, que este sufrimiento tenga un propósito positivo, tenga un fruto positivo. Entonces, siempre el sufrimiento, si lo acompañamos de qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado esto, qué puedo hacer para evitar esto que me ha sucedido, o qué decisión diferente puedo tomar esta vez para no volver a vivir aquello, esto nos ayudaría a aprender y este aprendizaje nos serviría para la próxima situación. Así que el no querer cambiar por el miedo a en qué me voy a convertir, cómo voy a ser a partir de ahora, cambio esto y me pasa algo, es decir, el miedo al cambio o el orgullo, el yo no me equivoco, el yo no tengo que cambiar nada, yo he estado exactamente igual en el confinamiento que cuando no estaba fuera de él. Estas actitudes lo único que van a hacer es paralizarnos y, por lo tanto, no dejar crecer la resiliencia, precisamente que decías, es decir, el aprendizaje del sufrimiento.
Finalmente, Judith, ¿de qué manera la fe en Jesucristo puede aportarnos la fuerza necesaria que nos ayude a superar una tragedia o una pandemia como la del coronavirus?
Pues lo primero de todo que a mí me viene a la mente y el que yo practico, que yo hago en mi vida, es entender y recordar todos los días, todos los momentos en los que me vienen esos pensamientos recurrentes de por qué me está pasando esto, yo no puedo con esto, yo no lo soportaré, no puedo tirar adelante. Lo primero que pienso es, tenemos a alguien que padeció esto y más. Pero esto no como una forma de recriminación, ¿no? Así que tú te aguantas. No, todo lo contrario. Más bien como comprender que él sabe perfectamente cómo nos sentimos, el grado del dolor que vivimos, nuestro enfado lo comprende perfectamente, nuestra frustración, incluso si esto desarrolla amargura, él la entiende perfectamente, y no solo la entiende, que esto nos ayuda muchísimo, cuando alguien tiene dos orejas y nos entiende cuando estamos hablando y no hace cara de raro o cara de, hombre, esto no debería sentirlo, no debería ser más fuerte. No, tenemos a un señor que nos mira, nos atiende, nos abraza, nos escucha y dice, tranquila, es que yo sé lo que has padecido, es que yo tengo cicatrices que también te explican que yo también he sufrido, por lo tanto te puedo entender perfectamente. Y la otra cosa es que él tiene una caja, yo le llamo la caja de bálsamos de Dios, ¿no? Que es una caja llena de bálsamos donde él nos acalma o nos consuela o nos revitaliza. David tenía unas magníficas palabras que decía: es, prefiero un día en tu presencia que mil fuera de ellos, porque en ese día yo florezco, ¿no? Cuando yo estoy sembrado en tu tierra, cuando tu agua corre sobre mí, soy como un árbol plantado en corrientes de agua, ¿no? Que da fruto, que se fortalece, que aunque viene el invierno y está seco y sin hojas y casi muerto, viene esa primavera, viene esa agua, esa fuerza y nos levanta, ¿no? Entonces tenemos un Dios, tenemos a un Señor Jesús que puede hacer esto. Qué bueno. Y que además no lo hace con el juicio de que deberíamos ser fuertes para levantarnos, sino con el amor y el cariño de cuando una mamá levanta a un niño que está caminando, como decía, aprendiendo a caminar, y lo levanta del suelo. No lo mira diciendo, ¿cómo que te has caído? Sino lo mira diciendo, muy bien, lo has intentado, venga, te levanto. Y te doy fuercitas y te acompaño con las manitas, ¿no? Entonces, primero es que tenemos ese Dios. Y tenemos que poder llorar, incluso enfadarnos y decirle, no entiendo por qué he perdido a esta persona, no entiendo por qué te la has llevado, o no entiendo que estoy viviendo esto, o no entiendo este límite. De acuerdo, podemos decírselo si Él está dispuesto a escuchar y además a contestarnos. Mm. Y segundo es entender y recordar que tenemos un Dios que está en control de todo y que además es bueno. Hombre, Judith, está en control de todo y encima es bueno y estamos viviendo esto. En realidad, una de las cosas que he descubierto en mi vida es que he vivido momentos difíciles, momentos, embarazos difíciles, situaciones de coma, uh-huh. situaciones muy duras, sí. y siempre al final descubres que no tan solo Dios estaba en control de eso, sino que Dios es bueno y te ha llevado sostenido en ese proceso. Uh-huh. Y entonces es cuando se hace más vivo el Salmo del rey David que dice... aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Es decir, tu vara y tu callado son aquellos callados que cogen a las ovejas para que no se caigan por el precipicio y que nos permite caminar. No sabemos, cuando el Señor se lleva a alguien, no sabemos qué es lo que esa persona tenía en su corazón, qué es lo que esa persona necesitaba, qué es lo que iba a padecer esa persona. Hay tantas cosas que no conocemos de las decisiones de Dios. Lo único que conocemos es que su palabra dice que Él es bueno con nosotros y que su voluntad es agradable y perfecta para nosotros. Así que igual que una mamá quita de un revolazo a un niño cuando va a poner las manos en un enchufe y lo coge en un revolazo y el niño a veces no entiende y se asusta y llora, no sabe que le está salvando de ser electrocutado, a veces tenemos que entender esto de Dios. Y que Él siempre, 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 siempre tendrá su mano y su brazo extendido para a calmarnos, para explicarnos por qué está haciendo lo que está haciendo muchas veces y para acaronarnos, ¿no? para abrazar.
Él es soberano. Muchas gracias, Judith, por este tiempo que nos has dedicado. Te mando un fuerte abrazo a ti, un besito para tu niña.
Gracias.
Y para un saludo a tu esposo también. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros.
Un abrazo bien fuerte, Paco, y un privilegio, como siempre, estar gracias. En este ratito con vosotros.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Adiós. Bien, y aquí finalizamos nuestro tiempo de tertulia en el día de hoy. Te emplazamos a la próxima semana para que sigas oyéndonos, sintonizándonos en este mismo día y a esta misma hora por esta misma emisora. Te enviamos un cordial saludo a todo el equipo de Tiempo de Tertulia y hasta la próxima oportunidad. Tiempo de Tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora. En este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta, o bien desde las aplicaciones móviles iVoox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.